Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si es una paradoja o no que después de lo ocurrido ayer en Holanda, hoy España, en el Congreso de los Diputados, haya habido una votación que de alguna manera incumple el Tratado de la Unión. No sé si ha contemplado usted esta comparación en el día de hoy.
Bueno, hemos establecido esa comparación con relación al debate que se produjo el día anterior en el mismo Congreso, en el que se habló de Europa, se habló de la necesidad de cumplir la ley, por supuesto, pero se habló también de la oportunidad de mejorar la productividad de nuestras empresas y de la igualdad de oportunidades. Hoy hemos hablado más bien de todo lo contrario, ¿no? Y la decisión finalmente que ha salido del Congreso pues apunta, desgraciadamente, al incumplimiento del Reino de España, que no del Gobierno, del Reino de España, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está en línea con el incumplimiento de una parte del Tratado de la Unión Europea y, por supuesto, también a tener que asumir una multa por parte de todos los españoles muy importante, muy cuantiosa, ¿no? De 134.000 euros al día, cada día, hasta que aprobemos definitivamente la modificación legal que nos corresponda hacer.
Dígame una cosa, ¿el texto del decreto se puede cambiar?
El texto del Real Decreto Ley ha sido consensuado durante cerca de 2 años, recogiendo las sugerencias de sindicatos, de patronal y sobre todo las limitaciones que establece la propia Comisión Europea, porque esto no es un texto que haya decidido sacar el Gobierno, es un texto obligado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tampoco es un texto en el que el Gobierno tenga margen y libertad para poder negociar sus términos como quiera. Al contrario, es la Comisión Europea la que establece las limitaciones al mismo contenido. Por lo tanto, sabemos que hemos ajustado al máximo el cumplimiento estricto de la sentencia y hemos flexibilizado todo lo que podíamos flexibilizar en relación a los trabajadores. Por ejemplo, el periodo transitorio. Los trabajadores nos habían solicitado 7 años, que llevamos en su momento, 4 años, que es la propuesta que llevamos al final, y la Comisión Europea nos ha dicho que no podemos llevar más de 3 años de periodo de transición. Y, por tanto, el Real Decreto tiene que tener 3 años, porque de otra forma no vamos a conseguir que desistan de esa multa que tenemos que pagar todos los españoles, ¿no?
¿Usted, al final de este día, sabe qué tiene que hacer para que el PSOE vote sí y Ciudadanos vote sí al decreto? ¿Qué tiene que cambiar en la negociación con los estibadores y la patronal de los estibadores? O sea, pues mire, ¿sabe al final de este día qué es lo que hay que cambiar para que le voten sí al decreto?
Pues mira, lo preocupante del día de hoy es que hoy los grupos que han votado no tenían la capacidad para haberlo transformado en un proyecto de ley y haber incorporado sus propuestas. No lo han hecho, porque realmente hoy de lo que se trataba era de, si se me permite la expresión, dar un palo al Gobierno, pero claro, pagado por el bolsillo de todos los españoles, ¿no? Y realmente, en las 2 horas en las que he tenido la oportunidad de escuchar los diferentes grupos parlamentarios, no he escuchado, salvo en una ocasión, ni una sola propuesta ni modificación del Real Decreto Ley. Entiendo que lo que motiva el no de los grupos es otra cosa completamente distinta a las propuestas que en estos momentos puedan tener sobre la modificación. Por lo tanto, esa pregunta es difícil de contestar por mi parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el PSOE para poder dar el visto bueno a este Real Decreto Ley? Pues es una pregunta que quizá habría que formulársela al propio Partido Socialista, porque no hay nada en su discurso hoy, ni en lo que han venido diciendo los medios de comunicación, que nos sugiera ningún cambio sobre lo que ya estamos haciendo y que ellos saben perfectamente, estoy seguro, que tendrían que haber hecho si estuvieran en las responsabilidades de Gobierno.
¿Qué más puede ofrecer el Gobierno a los estibadores de lo que le ofreció ayer? Porque incluso, a lo mejor, permítame, en esa oferta iba incluso un agravio con el resto de los españoles, porque se les estaba ofreciendo, no sé si el Gobierno incluso se estaba excediendo en la oferta para solucionar este problema.
Bueno, eso lo recogían diversos medios de comunicación hoy, ¿no? Efectivamente, la oferta que ha hecho el Gobierno en el día de ayer es muy generosa. La oferta busca el mantenimiento del 100% del empleo. La oferta busca también la mejora de la productividad de nuestro sector empresarial. Y finalmente se complementa con un plan de ayudas por parte del Ministerio de Empleo muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso se demuestra que el Gobierno, además de cumplir la sentencia, lo que quiere es asegurar ese mantenimiento del 100% del empleo, ¿no? Por lo tanto, es difícil de entender qué más se quiere por parte de la parte sindical y qué más se quiere por parte de los grupos políticos, ¿no? Como hoy yo decía, pues estábamos ante un bucle endiablado porque el Partido Socialista y algún otro grupo había dicho desde ya hace tiempo que iba a decir no a la convalidación, y eso era pues un elemento que dinamitaba la mesa negociadora, porque claro, ¿para qué un sindicato que tiene un régimen de monopolio va a realizar ningún gesto ni va a dar ningún paso en torno al mantenimiento del empleo si con el no en la convalidación tiene asegurados todos y cada uno de los privilegios que le suponen ese monopolio, ¿no? Por lo tanto, era muy difícil que con ese no se consiguiera un acuerdo. Y por otro lado, el PSOE argumentaba en el no el que no existiera un acuerdo. Estábamos en un lugar sin salida, y yo lo que confío es que el Partido Socialista y otros grupos actúen con responsabilidad, con visión de Estado. Estamos ante una condena al Reino de España, estamos con una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles y estamos ante el único sistema monopolístico que aún existe en este país, ¿no? Lo que dice la sentencia tampoco es muy difícil de entender. Es simple y llanamente que las empresas en este país puedan contratar libremente a sus trabajadores.
¿Qué explicación tiene usted a que un partido liberal como Ciudadanos se abstenga ante un decreto liberal como el que usted ha llevado hoy al Congreso?
Bueno, sinceramente no lo sé, ¿no? Yo se me ha formulado esa pregunta y en la rueda de prensa lo único que he dicho es que, en fin, cada uno toma sus decisiones y en base a esas decisiones tiene que asumir también sus responsabilidades, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el gobierno ha asumido la suya y que ha tomado esas responsabilidades con visión de Estado, como he dicho, y también atendiendo al interés general, ¿no? Y nosotros estamos tranquilos con lo que hemos hecho. Sabíamos que era posible que no consiguiéramos el respaldo de la Cámara, pero el gobierno tenía la obligación de velar por el cumplimiento de ese tratado, tenía la obligación de cumplir con una sentencia. Oiga, la ley hay que cumplirla y la tenemos que cumplir todos, ¿no? Y la tenemos que cumplir todos los grupos y también tenemos que cumplir las sentencias que vienen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?
Voy terminando. ¿Cuándo empezamos a pagar la multa? ¿Qué día?
Bueno, lo estamos haciendo realmente ya, ¿no? La primera sentencia, a razón de 27.000 euros diarios, de forma acumulativa llevamos ya 23 millones de euros, aunque es cierto que si hoy hubiéramos convalidado el Real Decreto, la comisaria de Transportes de la Unión Europea había asegurado que esto implicaría un desestimiento por parte de la Comisión Europea, por lo tanto no tendríamos que haber pagado esa multa de los 23 millones. Esos 27.000 euros se prolongarán hasta el momento que caiga la segunda sentencia, es inminente ya esa segunda sentencia, y a partir de ahí 134.000 euros cada día, todos los días, hasta que, en fin, hasta que alguien entre en razón y entienda que hay que aprobar el Real Decreto Ley y que hay que dar cumplimiento a la sentencia, porque esos 134.000 euros se pueden convertir en 10 millones de euros, 100 o 1.000 millones de euros. Yo confío que alguien ponga un poco de sentido común, insisto, en este proceso, ¿no?
Y ya la última, más política que las demás. ¿La legislatura está tocada desde hoy, ministro?
No, en un caso, ¿no? El gobierno yo creo que va a seguir trabajando intensamente en lo que tiene que ser el ejercicio de su responsabilidad, ¿no? Sabemos que tenemos una situación compleja en el ámbito parlamentario y sabemos que tenemos que intentar alcanzar acuerdos con el diálogo. Es cierto que este Real Decreto Ley, si me permite, será bien distinto de cualquier otro Real Decreto Ley. Primero, porque estábamos obligados a hacerlo. Segundo, sí, porque tenemos mucha urgencia, porque la sentencia está a punto de caer. Y tercero, porque las condiciones no las marca el Gobierno, las marca la propia Comisión Europea. Por lo tanto, no podemos negociar de forma libre, ¿no? Pero queda mucha legislatura por delante. Nosotros seguimos con nuestra acción de Gobierno. Confiamos en que los grupos entiendan que este tipo de situaciones, como las que han ocurrido hoy, tenemos que salvarlas entre todos y, desde luego, el Gobierno va a actuar con generosidad y con altura de miras.
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, gracias por estar en la cadena COPE, La Linterna, a esta hora. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.